Aquí comienza la segunda temporada de El Agua Tiene Su Ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 16, Suelos. Hoy le damos la bienvenida al doctor Pablo Cornejo, investigador asociado CRIAM y director del Centro de Investigación en Micorrizas y Sustentabilidad Agroambiental, CIMISA UFRO. Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia. ¿Cómo está?
Muy bien, Connie. Muchas gracias por la invitación. Y al CRIAM, muy agradecido también de poder tener este espacio de divulgación, que es una plataforma en el cual nosotros normalmente nos aprovechamos como para poder bajar un poquito lo que hacemos, el trabajo que realizamos para un público en general sobre temas que consideramos muy importantes y que, dadas las contingencias, también resultan del todo pertinentes que las hablemos en estos espacios.
Así es. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre el suelo. Entonces, en ese sentido, quiero comenzar por darnos un contexto, por lo más básico quizás, para que nos cuente qué características tiene el suelo para considerarlo como tal y qué tipo de suelos nos podemos encontrar, al menos acá en Chile o quizás en otras partes del mundo.
Es una muy interesante pregunta porque desde un punto de vista de la condición que tenga cada quien, puede ver el suelo de una forma distinta, ¿sí? Para un ingeniero probablemente va a ser el soporte para las construcciones, para una persona es el medio que les permite caminar, ¿sí? Pero más allá de eso no vemos todo lo que hay bajo nuestros pies en ese momento en que todos tenemos una interacción con el suelo, y que es un ente muy complejo, ¿sí? Primero que nada es un cuerpo muy complejo y esto es debido a que, por una parte, es una capa muy delgada, pero que cubre toda la superficie emergida de la Tierra. Entonces, podríamos decir que es como la piel que reviste nuestro planeta, la parte que no es oceánica, digámoslo así. Y por lo mismo, tiene una importancia muy, muy grande, porque es el contacto directo que vamos a tener con otras capas de recursos muy importantes, como es la atmósfera, y cómo son los recursos hídricos, sobre todo el agua, ¿cierto? El suelo, en estas condiciones, lo podemos considerar como tal, como aquella capa delgada, ¿no es cierto?, que cubre la superficie emergida de la Tierra, y que desde un punto de vista productivo nos permite el soporte de la producción vegetal, ¿sí? O sea, las plantas es el lugar donde obtienen sus nutrientes, donde obtienen el agua que necesitan, y donde obtienen además el anclaje como para poder soportar su propia masa, su propio cuerpo, y comenzar de esta manera toda la cadena trófica en la cual nosotros, o afortunadamente o desafortunadamente, estamos dentro de los niveles más altos. Entonces, en este sentido, el suelo lo podemos considerar justamente como ese espacio poroso, porque a diferencia de los minerales, por ejemplo, el suelo tiene constituyentes orgánicos que le dan una estructura distinta en la cual hay un espacio poroso, como si fuera una verdadera esponja, y en ese espacio es donde se almacena el agua y donde también se almacena el aire, porque las plantas también necesitan, tal como nosotros, del aire para realizar su respiración. En todo este proceso es donde el suelo adquiere su importancia más grande, ¿ya? Y nosotros en Chile somos afortunados porque, dada nuestra condición de país muy diverso, también eso corresponde con lo que son los tipos de suelos que podemos encontrarnos. Entonces, en nuestro país, tengo entendido que, salvo uno de los 12 órdenes globales de suelo que reconoce la FAO, tenemos todos los tipos de suelo, ¿ya? Siendo algunos de ellos muy importantes, como por ejemplo los suelos volcánicos en el sur de Chile, que a pesar de tener algunas características muy particulares, ser superficies a nivel mundial relativamente pequeñas, pero también permiten una producción que en estos momentos sostiene gran parte de lo que son cereales, por ejemplo, y praderas, ya, que permiten que como sociedad, y en particular en nuestro país, obtengamos gran parte de la alimentación con la cual podemos funcionar día a día, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son tipos de suelo, como te comentaba, hay 12 órdenes, así se les reconoce taxonómicamente, y dentro de eso, las características que vienen dadas, que diferencian a uno de otro, son su grado de evolución, por ejemplo, sus materiales, ¿ya? Porque hay que considerar que el suelo tiene materiales originales, que es lo que se conoce como material parental, y que dentro de los distintos factores de formación, cómo interacciona con la vegetación, cómo interacciona con el clima, cómo interacciona con los microorganismos del suelo, esa parte tan importante y que no vemos, finalmente determina que avance hacia la generación de un tipo de suelo o de otro.
Perfecto, claro, ahí cada tipo de suelo tiene sus propias características, su propio manejo, me imagino también, para las personas también que habitan ahí, para los ecosistemas en general. Ahora quiero ir a otro tema, porque el 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Suelo. ¿Cuál es la importancia de relevar esta fecha a nivel mundial, a nivel local también?
Mira, Connie, esto ocurrió hace pocos días, así que tenemos todavía fresco la fecha. Pero más que celebración, esto surge como una conmemoración, ¿ya? Tal cual otras fechas marcadas en el calendario. Y la verdad es una cosa más bien circunstancial que sea un 5 de diciembre. Esto surgió en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, por allá en junio del 2013, donde se llegó al acuerdo de que el próximo 5 de diciembre, en el año 2014, sería el primer Día Mundial del Suelo, ¿ya? Y a continuación, exactamente después de esa fecha, todo el año 2015 se consideró como el Año Mundial del Suelo, ¿ya? Y fue justamente fue un llamado de atención que se hizo a nivel global, ¿ya? Para crear conciencia. Es una fecha de concientización de la importancia del suelo, en el cual se debe relevar justamente la importancia que antes hablábamos, que es el principal sostén que tenemos para la alimentación. O sea, debemos pensar que el 95% de la alimentación a nivel mundial proviene directamente del suelo y de los productos que de ahí se obtienen. Y que lamentablemente durante las últimas décadas, en particular desde toda la actividad industrial, la degradación que han sufrido estos suelos han sido en algunos casos tan severa que han llegado a perderse superficies realmente enormes, ¿ya? Y que coincide también con el hecho de que el suelo es un gran amortiguador de los cambios generados por de los cambios globales, ¿ya? Producto del cambio climático, en el cual el suelo puede almacenar, por ejemplo, grandes volúmenes de carbono, amortiguando así los efectos, pero esta misma degradación libera ese carbono que está almacenado en una escala de tiempo geológica, contribuyendo también al agravamiento de las consecuencias del cambio climático. Entonces, el poder tener un día al año para hacer conciencia es una oportunidad que se nos brinda desde hace poco, no más allá de 6-7 años, y que realmente ha generado una cascada de otros eventos, ¿ya? Por ejemplo, la creación de la Alianza Mundial del Suelo y el reporte de varias características de suelo a nivel global que se están llevando a cabo en estos momentos, como el mapa de carbono, que justamente está muy relacionado con lo que estábamos hablando de cambio climático, con la capacidad que tiene de almacenamiento de agua, con el estado actual de esos suelos en cuanto a erosión, a desertificación, a degradación química, y con una cosa muy importante que es también el estado de la diversidad de los suelos, ¿ya? Pensando que mucho de lo que es finalmente el crecimiento de las plantas se va a deber a la participación de organismos y sobre todo microorganismos que puedan estar participando en el ciclado de los materiales desde justamente donde la planta va a sacar sus nutrientes para poder crecer. Entonces, es una fecha muy importante para los que estudiamos el suelo y es donde también esperamos que la sociedad general en su conjunto, el público no especialista también, tome el mensaje justamente respecto, por una parte, de la importancia del suelo y por otra, del conocimiento de algunas estrategias, de algunas formas en las cuales puede participar fomentando el cuidado, la preservación del suelo, no solo para ahora, sino también para las generaciones futuras, porque también tenemos que pensar, por ejemplo, una capa de un centímetro de suelo cultivable que sirva para producción demora no menos de 100 años en formarse. Entonces estamos hablando de que lo que hagamos hoy día no lo veremos nosotros, sino ni siquiera nuestros nietos, probablemente nuestros bisnietos hacia adelante. Entonces es tan urgente como las medidas que se deben tomar para mitigar los efectos del cambio climático, el poder tomar medidas para la protección del suelo.
Sin duda, y sin duda también es importante que todas y todos podamos involucrarnos con su protección. Haciendo también un doble clic, entre comillas, a esta conmemoración, este año la bajada fue detener la salinización de los suelos, aumentar su productividad. ¿Qué implicancias tiene la salinidad de los suelos?
Mira, curiosamente, el aspecto de la salinidad y salinización de los suelos ha cobrado mucha importancia, sobre todo en esta época en las cuales las condiciones de estrés hídrico, de sequía, se han hecho realmente notables. Entonces aquí hay un paralelo de gran magnitud entre lo que es la salinización de los suelos y el poder obtener fuentes de agua para poder realizar una acción tan importante como es el riego. Hay que pensar que de todas las fuentes de agua que existen, la agricultura probablemente ocupa más del 70%. Entonces, realmente el poder hacer un uso adecuado del agua finalmente se condice, es concomitante con que nosotros podamos hacer un uso adecuado del agua en la agricultura. Y lamentablemente, el tener a día de hoy escasez hídrica limita el poder obtener fuentes de agua de buena calidad para la agricultura. Y en ese sentido, muchas de esas aguas presentan baja calidad justamente porque tienen, entre otros componentes, altas concentraciones de sales disueltas. Y al agregar esas aguas con sales en altas proporciones a los suelos, finalmente hace que esas sales que no se evaporan como lo hace el agua, ¿ya?, queden en el suelo, aumentando sus concentraciones hasta niveles que pueden ser tóxicos. Y en esas condiciones las plantas no pueden tomar agua y finalmente el problema que nosotros queríamos solucionar, que era agregar agua para la producción agrícola, genera una consecuencia que es totalmente contraria, que es que en esos suelos salinizados no pueden crecer las plantas, ¿ya? Entonces, el aspecto de poder detener la salinización es cada vez más urgente, porque al día de hoy, del total de suelos que hay a nivel mundial, se puede estar hablando entre un 8 y un 9% que están salinizados, o sea que son improductivos, ¿ya? Pero si eso lo llevamos a los suelos que son destinados a la agricultura, fácilmente un 30 o un 40 de los suelos a nivel mundial están sufriendo procesos de salinización, ¿ya? Lo que es un llamado de atención muy grande, sobre todo para ver el manejo eficiente del agua que se puede hacer en esos cultivos, en esas tierras que están todavía productivas, pero con una salinización podríamos llamar incipiente, ¿ya? Y que hay que frenar a la brevedad, ¿ya? Porque una de las cosas lamentables es que año por año se pierden probablemente millones de hectáreas de suelos cultivables, que es donde se está produciendo nuestro alimento, y que para el año 2050, tal cual lo dicen las proyecciones, los modelos, se debe aumentar directamente al doble la producción de alimentos para poder satisfacer la demanda de la población en suelos que se calcula también van a ser la mitad de la superficie que tenemos hoy en día. Entonces, el poder detener no solo la salinización, sino otros procesos de degradación del suelo, acidificación, pérdida de materia orgánica, pérdida de, de fertilidad, ¿ya? Son todas acciones que son muy importantes que las podamos realizar a la brevedad. Y en este sentido, algunas de las medidas que se han propuesto para el manejo de estos suelos es justamente el poder usar o reusar aguas que tengan algún tipo de uso previo, justamente un reciclaje de agua, de forma tal que pueda sostenerse la producción agrícola con fuentes alternativas. Ya se está avanzando en ese sentido. Y dentro de eso, bueno, nuestros propios estudios y los estudios que realizan los colegas al interior del CRIAM han permitido generar algunos materiales de difusión que, bueno, Connie podrá dar más detalles y que los invitamos a leer justamente dentro de nuestras series comunicacionales, como son el uso de aguas con distintos aspectos de calidad en agricultura, el reuso de agua, el uso de microorganismos que hagan el uso de agua más eficiente, justamente muchos de ellos en un contexto en el cual necesitamos un agua para aumentar, no para continuar con la producción agrícola, sino para aumentarla de una forma que nos permita también a la vez cuidar nuestro suelo.
Exactamente, y lo último que mencionaba es esas series comunicacionales están disponibles en nuestro sitio web www.criam.cl. Usted ha mencionado y ha hecho hincapié en que es muy importante la protección de nuestros suelos. Tanto lo que dice la evidencia científica como lo que se podría hacer a nivel de política pública o nosotros mismos como ciudadanos comunes y corrientes. ¿De qué manera nosotros podríamos proteger el suelo?
Yo creo que la principal forma de proteger el suelo, curiosamente, es la educación. En nuestro contexto, nosotros nos podemos sentir orgullosos que a nivel nacional el grado de avance de la investigación en ciencias del suelo es alto. Si lo comparamos con otros países, quizás solo por volumen, Argentina y Brasil, sobre todo, tienen un avance de las ciencias agrícolas similar al que tiene Chile. Pero falta esa caída, falta justamente el que las estrategias, por ejemplo, de manejo de suelo, el uso de materiales orgánicos para enmienda, el manejo de los residuos luego de las cosechas, son aspectos que normalmente no se consideran, y en eso tenemos mucha culpa también quienes desarrollamos esos conocimientos, porque probablemente nos limitamos muchas veces de participar de instancias como esta, en las cuales buscamos que los conocimientos lleguen por vía de la divulgación al público en general. Es muy relevante proteger nuestros suelos porque probablemente más de la mitad tienen algún grado de degradación serio, y eso es prácticamente invisible. El concepto aquí es tal cual lo decían algunos presidentes de Estados Unidos hace ya varias décadas, ¿no es cierto? Que un país que destruye su suelo se destruye a sí mismo. Y tal cual lo decían otros colegas en épocas más cercanas, para nosotros el suelo suele ser bastante invisible porque no lo respiramos, como pasa con el caso del aire, no lo bebemos, como pasa con el caso del agua. Y tal vez de una forma muy indirecta intuimos de que nos alimenta, pero todos esos procesos están dentro de una verdadera caja negra. Es difícil relacionar de forma directa el que nosotros podamos comer cada día con el que tengamos nuestro suelo sano. Entonces, esa concientización, ¿no es cierto?, el que nuestras generaciones jóvenes puedan entender el valor que tiene el suelo, ¿ya?, y las técnicas que hay para protegerlo, ¿cierto?, para aumentar su cobertura, por ejemplo, con plantas, el uso adecuado de fertilizantes, el uso de herramientas biotecnológicas, ¿ya?, en producción, que se está haciendo cada vez más importante, ¿cierto?, usar la misma microbiología que tienen esos suelos para favorecer la producción de cultivos, la sanidad de los cultivos, son todos alternativas sustentables que nos van a permitir manejar un suelo, protegiéndolo y permitiendo que también tenga su capacidad productiva hacia el futuro, porque eso es lo que no podemos perder de vista, que el suelo es probablemente a nivel mundial el principal soporte para la producción de alimentos.
Exactamente, y hay que protegerlo también, no solo en el corto plazo, sino como usted mencionaba, para las futuras generaciones.
Ya para ir finalizando. Es una protección geológica.
Exactamente. Ya para ir finalizando, me gustaría hacer una bajada más a lo local. ¿Qué está ocurriendo con los suelos en Chile? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y por qué es importante contar con una ley que regule este tema?
Voy a partir por lo último. Es importante realizar una normativa que incluya los aspectos de protección de suelo. En estos momentos, Chile es uno de los pocos, y si no me equivoco, creo que el único país dentro de todos los que componen la OCDE que no tiene una legislación respecto del cuidado del suelo. Y en ese sentido, hay algunos aspectos que lamentablemente han ido en contra justamente de que se puedan realizar acciones de protección del suelo más eficaces, más eficientes, porque el suelo, tal cual otros recursos naturales, está sujeto a un derecho de propiedad en el cual sus propietarios realizan el manejo sin un mayor cuidado de lo que significan los daños difusos, vale decir, aquellos daños que se difunden más allá de los límites de su propiedad. Y con eso me refiero, por ejemplo, a técnicas de manejo como el uso de pesticidas que pueden afectar a poblaciones cercanas, como la quema de residuos que sin duda daña su propio suelo, ¿ya? Sin saberlo, pero es una herramienta fácil y económica de manejar o deshacerse de lo que ellos consideran un residuo, sin darnos cuenta de que toda esa polución atmosférica también se difunde hacia todas las poblaciones cercanas. Entonces, el que se puedan regular acciones de este tipo es urgente. Y decía yo que me gustaría empezar justamente por ese aspecto, porque estamos dentro de un proceso constituyente en el cual justamente está la oportunidad, ¿ya?, de hacer primar los derechos generales sobre los particulares respecto de los manejos del suelo. O sea, lógicamente cada quien es dueño de su propiedad, ¿ya? Pero no se puede pensar en que todos los beneficios de tener una propiedad significan particularizarlo, individualizarlo y socializar los daños que se pueden generar de ese manejo, ¿ya? Entonces ahí hay que poner mucha atención y afortunadamente se está en un proceso actualmente de redacción de la que sería la primera ley general de suelos en Chile y que va en paralelo justamente con este proceso constituyente. Así que es de esperar que prontamente esto cambie, porque, y justamente aquí va el inicio de tu pregunta, ¿qué es lo que pasa con los suelos actualmente en Chile? ¿Ya? El Ministerio del Medio Ambiente desde hace cosa de una década está haciendo reportes cada cierto tiempo, muchos de ellos basados en evidencia científica de nuestros propios colegas que estudian los recursos naturales, y en particular lo referido al suelo no es un escenario para nada alegre. En estos momentos tenemos un proceso de desertificación grave, muy grave, en lo que es la zona central y centro-norte de Chile, ¿ya? Son varios millones de hectáreas que están en estas condiciones, más de 10, 11 millones de hectáreas, y el problema más general, más común que tenemos para todos los suelos de Chile es que del total de superficies productivas, podríamos llamarlos arables, que se les conoce, más de la mitad, ¿ya?, tiene grados de erosión que son graves a severos, ¿ya? Entonces estamos manejando y produciendo con suelos en nuestro país que tienen ya grados de degradación muy altos. Eso sin contar, por ejemplo, todo lo que significó el no contar hasta hace un poco más de una década con una ley de cierre de faenas mineras, y que en estos momentos significa que tenemos varios cientos, ¿ya?, de relaves, y esto es contaminación química, de relaves que están inactivos y muchos de ellos abandonados, sin una responsabilidad para el manejo de esos contaminantes que están difundiendo hacia la cercanía, ¿ya? Considerando que la contaminación química de los suelos, sobre todo con metales, es ya una degradación irreversible. O sea, suelos contaminados con ese tipo es muy, muy difícil o casi imposible que los podamos recuperar. Finalmente, lo que significa el crecimiento urbano es también una de las cosas que a nivel mundial preocupa, ¿ya? Y cuando uno ve los materiales que prepara la FAO sobre aspectos de protección del suelo, una de las cosas que más llama la atención es lo que se conoce como sellamiento, ¿ya? Vale decir, poner una capa sobre suelos que son productivos, sobre los cuales lamentablemente nunca más se va a poder volver a cultivar, ¿ya? Y ese problema lo tenemos dentro del crecimiento urbano de los grandes núcleos, ¿ya? Santiago, Concepción, Valparaíso, Temuco, Padre Las Casas, en los cuales son ciudades que además están colocadas, están localizadas en lugares donde los suelos agrícolas son de alta calidad, ¿ya? Sobre todo en la región metropolitana, en la región sur, se están sellando, ¿ya?, poniendo concreto y pavimento sobre suelos que eran altamente productivos y que lamentablemente en la atención a otros fines que son netamente económicos se están perdiendo, y esto significa varios miles o centenares de miles de hectáreas cada año. Entonces, ese también es un aspecto que las normativas y sobre todo lo que son los planes reguladores tienen que conciliar un poco lo que es el crecimiento urbano con lo que es el cuidado de los suelos destinados a la producción agrícola, ¿ya? No solo en que estos vayan finalmente a estar sujetos a un derecho de propiedad, que lógicamente también hay que cuidarlo, pero sí hay que buscar una conciliación que nos permita que estos suelos, por lo menos, sigan con su rol principal, que es la producción de alimentos y el sustento de la cobertura vegetal de las plantas.
Así es. Muy interesante la conversación que hemos tenido hoy. Doctor Pablo Cornejo, le doy las gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia.
Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, CRHIAM. Y también nos puedes visitar en www.criam.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua Tiene Su Ciencia.